En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 6 de octubre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación que nos encanta a esta hora de la tarde. Los focos apuntan hoy con fuerza a Milán, donde España juega la semifinal de la Liga de las Naciones contra Italia. Hay bajas importantes en los dos equipos, especialmente en la delantera, pero el partido tiene caché, tiene pedigrí. Tiene aire de partido grande. Italia es la vigente campeona de Europa y España alcanzó las semifinales donde caímos precisamente frente a los de Mancini. De eso hace exactamente hoy 3 meses. Así que sería un buen momento para cobrarnos la factura y meternos en la final del domingo en las que nos mediríamos bien a Francia, bien a Bélgica. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Plan de mejora de la atención primaria.
Lo ha presentado el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha destacado algunos de sus ejes.
Va a tener en torno a unos 200 millones de euros de alcance, 1.200 profesionales que vayan a poder cubrir esas plazas que tenemos más difícil. Vamos a volver a esa presencialidad necesaria y también a la no presencialidad cuando la situación así invite a hacerlo.
Un plan que ya tiene el rechazo de los sindicatos, Mariano Martín Maestro, Comisiones Obreras, Ana Jiménez Amitz.
Nuestro rechazo frontal al cierre de los centros de atención primaria a las 6 de la tarde, que se contrate el personal suficiente y necesario en el conjunto de todas las categorías profesionales de la atención primaria.
No queremos que se crean que nos han engañado metiendo una cantidad de dinero que es exclusivamente para infraestructuras y demás que se tenían que haber puesto en marcha ya hace años. El dinero que se ofrece es poco.
Operativo contra las bandas latinas.
La Policía Nacional ha detenido a 4 integrantes de diferentes grupos que actuaban en Torrejón de Ardoz. Entre ellos hay un miembro muy violento de los Trinitarios. La delegación del Gobierno y el Ayuntamiento siguen preparando el operativo conjunto de seguridad que van a desplegar en las no fiestas del Pilar del distrito de Fuencarral. Habrá un centenar de agentes municipales solo para este dispositivo, según ha explicado la delegada de seguridad, Inmaculada Sanz.
Es que se van a dedicar concretamente a la prevención y a las actuaciones allí en Fuencarral, en el barrio del Pilar. Se va a controlar el aforo, se van a utilizar los guantes detectores de metales anticorte y bueno, pues van a participar, como digo, ese número específico de 100 agentes concretamente en el barrio del Pilar.
Siguen las reacciones a la nueva ley de vivienda.
El PP va a recurrirla ante el Constitucional. El consejero madrileño de Vivienda, David Pérez, ha reiterado su negativa a aplicarla en la región. También la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
Porque precisamente apostamos por lo contrario. Apostamos porque aumente la oferta de vivienda, porque bajen los impuestos, porque haya menos intervencionismo.
No solo no vamos a aplicar, sino que esperamos que la comunidad apruebe la norma que nos permita bonificar el IBI y de esa manera pues compensar lo que quiere hacer este gobierno.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Italia-España, partidazo en Milán. Buscamos la final de la Liga de las Naciones, un torneo joven que en su primera edición ganó Portugal. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, comienza la Final Four de esta Liga de Naciones esta noche desde las 9:45, Italia-España. La primera semifinal entre los semifinalistas de la última Eurocopa. En juego esa plaza para la final del domingo y la posibilidad de conseguir un título oficial con poca solera, pero un título al fin y al cabo. En cualquier caso, Luis Enrique se lo toma con toda la seriedad y aunque cuenta con muchas bajas, pondrá un equipo plenamente competitivo en un estadio San Siro que ha vendido las 37.000 entradas para esta revancha tras el último enfrentamiento italo-español de la Euro.
Quique Sánchez Flores ya ejerce como entrenador del Getafe. Acaba de ser presentado en el Coliseo en Alfonso Pérez junto al presidente Ángel Torres. Getafe, José María Bonilla, buenas tardes.
Quique Sánchez Flores ha cogido la responsabilidad de intentar sacar al Getafe de la mala situación en la que se encuentra. Ocupará el banquillo azulón por tercera vez y llega a una familia que conoce bien, aunque como en todas tuvieron sus más y sus menos en el 2015. Ha hablado con Michel, a quien ha elogiado, ha visto brillo en los ojos de los jugadores con los que se ha encontrado y, por su parte, el presidente le ha dicho que quería desde el primer momento a Quique Sánchez Flores cuando vio dudas en la plantilla hace unos días. Le ha encomendado, eso sí, estar fuera de los lugares de descenso en la próxima Navidad. Con Quique Sánchez Flores hablaremos en unos minutos en este partido de la una.
En el Real Madrid sigue siendo noticia Mbappé y su futuro. Escucharemos sus últimas declaraciones en Radio Monte Carlo, en las que lo deja completamente abierto, aunque todos pensemos que acabará vestido de blanco. En segunda división, situación complicada la que atraviesa el Alcorcón. Último con solo 3 puntos sobre 24 posibles y con la afición enfrentada a la propiedad del club. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que el relevo en el banquillo no ha surtido los efectos esperados. A 5 puntos de la salvación, hoy palpamos el sentir del aficionado alcorconero a través de Luis Muñoz, presidente de la Peña Lateral Amarillo y miembro de la Federación de Peñas. Denuncian la falta de comunicación por parte de la directiva y su malestar y su preocupación por la falta de recursos para revertir la situación.
Y en baloncesto, Pau Gasol dijo basta tras 23 años de una carrera de leyenda. Lo hizo en un acto sencillo y emotivo. Quique Díaz, buenas tardes.
A los 41 años, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Anunció ayer Pau Gasol su adiós definitivo de las canchas de baloncesto. En ese acto que tú bien mencionabas, austero, muy personal y acompañado de sus amigos y seres queridos, el de Samboy pronunció un emotivo discurso en el que repasó sus 21 años como profesional, sus 3 medallas olímpicas, sus 7 podios europeos, sus 2 anillos y sus 3 ligas. El Barcelona jugó poco después en el Palau, un encuentro de ACB contra Zaragoza, y se paró en el minuto 16 para rendirle un sentido homenaje.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val. El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Partido grande el de esta tarde en Milán, 20:45 horas, 9:15 de la tarde, lo comentamos, lo transmitimos aquí en directo en Onda Madrid en el partido de la Onda, Italia-España, semifinal de la Liga de las Naciones. Los himnos de Italia y España resonarán esta noche en Milán, aunque Luis Enrique es más bien de rock.
Yo estoy preparado para lo que queráis. Si queréis bailar salsa, bailamos salsa. Rock and roll, lo que queráis. Yo estoy encantado. Mira, solo he visto al equipo entrenar. Ni al equipo, medio equipo. Pero solo viendo el juego de posición que hicimos ayer, a la intensidad que lo hicieron. Los 11 jugadores, algunos de ellos ni habían jugado un minuto, ni han jugado un minuto con la selección. Otros, veteranos. Solo viendo al ritmo que se entrenaba, estoy súper tranquilo.
Llegan chatos los dos equipos arriba porque hay bajas importantes en la delantera. No están Morata ni Gerard Moreno en España, pero es que tampoco están Belotti e Immobile en el equipo italiano. Así que habrá falso 9 en España y seguramente también podría haberlo en Italia si finalmente juega Lorenzo Insigne, aunque tiene otras opciones como Mosequín, el futbolista que ahora actúa en Italia. Así que, Carlos, partido grande por nombre, por historial, en la semifinal de esta jovencísima competición, segunda edición, la anterior la ganó la Portugal de Cristiano.
Sí, además es la revancha de la semifinal de la Eurocopa, justamente se cumplen hoy 3 meses exactos, porque el 6 de julio fue cuando se disputó la semifinal de la Eurocopa, y como tú dices, muchas bajas. Decíamos ayer que Luis Enrique, con respecto al equipo que pudo utilizar contra Italia en la Eurocopa, tiene 7 bajas, 7 que entonces utilizó, que esta noche no pueden usar, entre los que tú has dicho, falta Pedri, falta Dani Olmo, en fin, unos cuantos más que no pueden estar por problemas físicos.
Sí, pero fíjate
físicos.
Que del 11 de aquel España Italia, solo faltan 3, Jordi Alba, Pedri y Dani Olmo.
Correcto. Vamos a ver, no es nada sorprendente que Luis Enrique utilice un equipo con falso 9, porque esto es una cosa que ya habitualmente lo viene haciendo y lo ha utilizado en muchas ocasiones. De hecho, se le ha criticado y se le ha cuestionado en numerosas ocasiones, pero ya le hemos escuchado, a él le va la marcha, con lo cual podemos decir misa que él siempre va a poner lo que crea que es lo mejor para la selección española. ¿Qué nos sale? Pues nos sale más o menos este equipo con alguna novedad y con alguna duda. Ya veremos si al final nos mete alguna sorpresa, que es posible. Unai el portero, yo creo que ahí no hay duda. Azpilicueta lateral derecho, tengo duda en el lateral izquierdo, pero entiendo que Reguilón tiene un poco más de ventaja por haber estado en la anterior convocatoria y porque Marcos ha acudido en menos ocasiones. Laporte y Pau Torres. Podría entrar Eric porque Luis Enrique, con esto de las críticas, es más terco a veces que una mula.
Y le gusta, le gusta mucho a Eric.
Por eso, pero bueno, yo tiro por estos dos, Laporte de Pau Torres, los que jugaron en la Euro. Busquets, Coque, Mikel Merino, parece claro el centro del campo. Y arriba yo creo que Sarabia y Ferran Torres tienen un sitio seguro. Y si juega Oyarzabal o Fornals, pero yo creo que Oyarzabal tiene más empaque, o sea que me decanto por el futbolista de la Real.
Dice Luis Enrique que no hay nada que perder esta noche.
Creo que para nosotros es un partido muy estimulante, con nada a perder y muchísimas cosas a ganar. Debería ser un estímulo también para todos vosotros, ver dónde está la selección. De hecho, en las dos últimas grandes competiciones, que son la Eurocopa y la Nations League, España está entre las 4 mejores. Y a nosotros nos gustaría estar entre las 2. Y el siguiente paso es estar en ser la campeona. Pero estímulo total, premio mayúsculo, y hay que ser muy ambiciosos.
Estímulo total, premio mayúsculo, hay que ser ambiciosos. Busquets habla de ganar el título.
No, tenemos que estar muy orgullosos de haber llegado aquí, pero no queremos que esto se pare aquí en semifinales o en el tercer y cuarto puesto. Nuestras metas siempre tienen que estar al máximo, y el estar aquí en una Final Four es un orgullo y una ilusión tremenda por todo, por cómo lo hemos conseguido, por estar aquí con estas grandes selecciones, como he dicho antes. Y nuestro objetivo debe ser competir contra Italia de la manera en que lo hacemos, con nuestras armas, con nuestra idea y filosofía de juego, y ojalá podamos llegar el domingo a la final.
Fíjate, Carlos, que la experiencia nos demuestra que generalmente lo hacemos mejor contra los grandes que contra los pequeños, ¿eh? Hemos goleado a Alemania 6-0, por eso estamos aquí en esta fase final de la Liga de las Naciones. Hemos goleado a Croacia, que es la subcampeona del mundo. Hemos hecho buenos partidos contra Inglaterra. Y, sin embargo, luego nos ha costado un mundo ganar equipos prácticamente del tercer vagón de Europa, ¿eh?
Sí, bueno, la tradición de aquellos años en los que España siempre se quedaba en cuartos de final, en el mejor partido del campeonato probablemente, con una buena selección, pero no se conseguía el resultado positivo. Y es verdad que en los últimos tiempos, por lo que sea, porque los equipos más modestos se cierran muy, 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 muy metidos en el área, y eso le cuesta mucho a España, mueve mucho la pelota, pero luego a la hora de abrir defensa le ha costado mucho, y luego ha tenido un problema bastante grave con el tema del gol, la efectividad de cara a la portería. Bueno, hombre, creo que es, para ser optimistas, que el partido de la Eurocopa, la semifinal contra Italia, fue realmente bueno. Sí, es verdad que luego los resultados te marcan, te llegas a la tanda de penaltis y ahí puede pasar cualquier cosa. Pero por ahí, de lo que estoy convencido del Toro es que, a pesar de las bajas, seguro, porque lo imprime Luis Enrique y porque yo creo que es ADN del seleccionador, el equipo va a tener carácter competitivo y estoy seguro que la cosa va a ir igualada.
Recordad que en aquella semifinal de la Eurocopa empatamos a 1, marcó Chiesa a la hora de partido con un zurdazo. empató Morata en el minuto 80 tras una buena pared con Dani Olmo. Tuvimos oportunidad para haber hecho el segundo gol y, sin embargo, en los penaltis empezó fallando Locatelli, que lo paró Unai Simón, pero falló Dani Olmo prácticamente a continuación y luego un fallo ya decisivo de Morata para que Jorginho anotara el 4-2 definitivo en la tanda de penaltis. Podría debutar Gavi, el chaval sevillano del Barcelona, que ha jugado muy poquito con el Barça. Decía ayer Luis Enrique que lo importante no es cuando debute, sino que pueda alcanzar 50, 100 o 100 y pico partidos con la selección, aunque han caído muchas críticas por la llegada del futbolista del Barça.
Bueno, eso será buena señal para el propio Gavi y sobre todo para la selección. Si se convierte en un futbolista indiscutible o habitual, será porque su nivel va creciendo, se consolida y es un futbolista extraordinario. No es fácil, desde luego. Casos como el de Gavi en la selección, pues yo creo que es el primero que contigo, no por la edad, porque Ansu Fati debutó también muy jovencito. De hecho, es el récord ahora mismo, sigue teniendo el récord, ¿no? Pero tiene tan poco bagaje en el fútbol de élite, en el fútbol profesional, que yo creo que es lo que despierta dudas a todo el mundo, porque incluso si, no sé, pensamos en nombres pasados como Raúl o como Julen Guerrero en su día, pero ya tenían una trayectoria en primera división con sus clubes, al menos de una temporada y pica, dos temporadas, con lo cual, a ver qué es lo que pasa. Ha sorprendido, va a llevar el 9 a la espalda, que como decimos es un dorsal siempre con mucho empaque. No creo que salga de titular, porque eso ya sería algo realmente sorprendente, pero bueno, oye, si tiene que salir y tiene que tirar de él, pues bienvenido sea.
¿Y cómo llega Italia? Decíamos antes que con bajas también en ataque, Quique.
Sí, la verdad es que es uno de los conjuntos, sin duda, más en forma de todo, digamos, a nivel planetario. Llega con muchísimas bajas, tú bien lo comentabas, sobre todo en ataque. Ciro Immobile y Andrea Belotti, los dos referentes en la punta de ataque, no van a poder estar en esta cita. Es cierto que España también tiene muchas bajas. El dato: 37 partidos sin perder. En esos 37 partidos, los dos máximos goleadores precisamente son tanto Immobile como Belotti, ambos con 8 goles. Por lo tanto, bajas sensibles para el conjunto italiano. Yo creo que vamos a vivir un partido muy bonito esta tarde, pese a las bajas que tienen ambos equipos.
Y sobre todo con un libreto bien distinto al habitual en Italia. Es un fútbol ofensivo, es un fútbol de posesión en la medida de lo posible, aunque España seguramente le acabará arrebatando la pelota, y un fútbol que busca la portería contraria. Y luego, Carlos, tienes que interpretarme esta frase de Luis Enrique hablando ayer sobre los periodistas.
Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho. Como no leo nunca, es que para mí es la misma lista de siempre. Pues no os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan y porque tengo mucha más información que vosotros. No hay ninguna de las opiniones que pudiera leer, que ya te digo que así ha sido a lo largo de muchísimos años, que me pueda interesar.
Bueno, tengo dudas que no le llegue nada. Es posible que
lo contarán,
no,
seguro.
Pero algo yo creo que le llegará. Para eso hay un departamento de prensa que me imagino que le informará más o menos de manera somera si él no quiere más. Pero yo lo que pienso, del todo, ¿qué necesidad hay de esto?
Esto es justo lo que yo pensé esta mañana. ¿Qué
es
necesidad?
Decir, a ver, pues hombre, yo, si a mí un oyente o un lector me hace una sugerencia, me intenta hacer ver algo, pues hombre, no voy a pensar nada. ¿Qué dices? Me entra por un oído, me sale por otro. Paso absolutamente porque yo sé más que tú de esto. Yo creo que cualquier apreciación es buena para aprender. No sé, pienso en el talante de entrenadores como Del Bosque, o como Zidane, o como Ancelotti, y hay gente que estas cosas las asume con naturalidad y no sé, entiendo que es un ataque de soberbia de estas de Luis Enrique, pero bueno, es así y hay que quererle o no quererle, pero es así.
Y para terminar, partido con lleno total en el campo, ¿no?
Sí, bueno, solo se han vendido 37.000.
Lo que permiten, claro.
Eso es el 50%, un poquito menos de San Siro. Todavía en Italia las restricciones en cuanto al aforo de los estadios siguen siendo generosas, así que está todo vendido desde ayer, como comentábamos, pero sí, se han vendido todas, así que 37.000, pita un ruso, Sergei Karasev, en esta primera semifinal de la Liga de Naciones.
Lo contamos esta tarde aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30. Nos vamos a Getafe, que hay noticia. Es noticia reciente. Esta mañana se ha presentado Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador del Getafe. Tercera etapa del madrileño al frente del equipo azulón. Quique ha hablado de exigencia, de trabajo, de pasión y de ambición como fórmula para reflotar al equipo. Getafe, Bonilla, ¿qué tal?
Hola, José, y de familia. También ha hablado de familia el nuevo técnico del Getafe, que está junto a nosotros y que, como tú bien has comentado, ha comenzado la tercera etapa como técnico azulón. Dicen, Quique, que no hay dos sin tres.
Bueno, es la realidad. En este momento es la tercera ocasión en la que vengo a Getafe. La segunda y tercera son situaciones más difíciles, pero creo que tanto en la primera como en la segunda aportamos mucho y en esta tercera también esperamos aportar lo suficiente como para que el equipo pueda estar en mejores condiciones.
La segunda etapa no acabó como tú querías y hubo además un distanciamiento con el presidente. ¿Qué ha cambiado de aquel 2015 a hoy?
Bueno, pues que seguramente Ángel y yo, que nos conocemos mucho y nos respetamos mucho, sabemos que hay unos límites donde no podemos sobrepasar, ni él ni yo, o sea, está claro, pero nos conocemos tanto que incluso en aquel momento, al mes, hablamos por teléfono y estaba solucionado. Ahora la situación es similar a aquella fue a mitad de temporada, ahora es al principio de temporada, pero una situación difícil donde pensábamos que había necesidad, que los jugadores tienen que hacer cambios también, porque depende mucho de ellos, y la situación en ese sentido es similar. Entonces conseguimos unos puntos que fueron, yo creo, muy importantes y necesarios para que el equipo se mantuviera, y ahora lo que esperamos es a que el equipo reaccione, que los jugadores tomen conciencia de que tienen que dar más, que el equipo acabe en una clasificación que se asemeje a lo que le corresponde al equipo y poder edificar. A partir de eso, poder edificar cada vez un Getafe mejor.
Pues, José, en el partido de la una te escucha ya Quique Sánchez Flores.
Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por tu llegada al banquillo, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable.
Oye, has hablado en varias ocasiones de familia durante la presentación, de eso y de las muchas ganas que tenías de entrenar, porque llevabas 2 años sin estar en el banquillo.
Año y medio, sí.
Año y medio.
Sí.
¿Familia? Bueno, ¿en qué sentido lo dices?
Bueno, que cuando uno ha entrenado en muchos países y ha entrenado en muchos equipos y son 17 años ya entrenando, pues al final te das cuenta lo difícil que es encontrar una estructura de club familiar donde haya pocos departamentos, pero que funcionen, y donde haya una forma de ver el día a día que a veces se nos escapa cuando estamos en clubes distintos. A mí me gusta mucho que se valore la participación del entrenador, de que se escuche al entrenador, me gusta mucho que valoren el trabajo de campo, hay cosas que se escapan, que están en otro lugar, que no están los resultados, y luego están los resultados, que es lo más importante, pero ese día a día para mí es necesario que se valore, y aquí nos conocemos perfectamente y sabemos que el trabajo de campo es un trabajo valorado y que es un trabajo de campo que gusta aquí al Getafe.
Nos decías hace poco aquí en una entrevista en Onda Madrid que veías mucho fútbol, lo has dicho en la rueda de prensa, que eres un enfermo del fútbol. Sí. Visto desde fuera, ¿qué valoración haces de la plantilla que ahora vas a tener a tus órdenes?
Bueno, la plantilla es una plantilla pensada, es una plantilla que está bien pensada durante el proceso de pretemporada. Como bien sabéis, en la pretemporada para mí es el momento de la temporada más importante. O sea, cuando se confecciona el equipo, cuando se eligen los jugadores, es un momento crucial para lo que pueda pasar más adelante. A priori, desde fuera, es una plantilla equilibrada. Luego tenemos que ir al día a día, que yo no lo conozco. No conozco el día a día de los entrenamientos, no conozco cómo entrenan los jugadores, no conozco sus condiciones reales hasta que no las ves y las puedes depurar, y tu pensamiento, y eso lo veremos y tendremos una visión más clara dentro de un tiempo. Ahora lo que tenemos es que ir a afinar lo más rápido posible. Vamos a jugar contra el Levante el próximo sábado y eso va a ser la primera final de muchas, por lo tanto, y como he dicho antes en rueda de prensa, las finales no se puede ser errático, hay que ser muy preciso y ese va a ser el plan fundamental.
Has dicho que hay que aprovechar el tiempo, esta tarde entrenáis, mañana y pasado doble sesión, porque hay que conocer cuanto antes a la plantilla, y has dicho que has visto brillo en los ojos de 3 jugadores con los que te viste ayer. ¿Quiénes fueron, si me lo puedes decir, y explícame un poco más?
Bueno, coincidí con chicos que están recuperando, Cabaco, Yanko, Chema, son chicos que están recuperando, son los únicos que me encontré, lógicamente. Pero bueno, son chicos que tienen, se les nota ilusión, cuando hablas con ellos son jóvenes, se les nota ilusión por cambiar dinámica, porque porque quieren ganar, porque, no sé, se les ve ilusionados, no se les ve apagados. Esto es normal, son gente con mucha juventud, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y al final lo que quieren es salir adelante. Lógicamente, si se cruzan con el nuevo entrenador, pues ellos, ¿qué van a transmitir? Pues van a transmitir alegría, ilusión. No. Yo prefiero encontrármelos así antes que encontrármelos apocados y resignados a una suerte. No sé, me parece que está bien. Es un grupo joven, lo más importante es que es un buen vestuario, eso está confirmadísimo por parte de todos, incluso por Miguel. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es intentar sacar lo mejor de ellos, como intentan todos los entrenadores en el fondo.
Has tenido una conversación amistosa con Miguel, como dices tú, con Mitchell, que hasta hace nada era el entrenador. Os conocías desde hace muchos años, has hablado de respeto, de admiración mutua. ¿Te ha aportado información valiosa, Mitchell?
No me gusta tener, no quiero llevar a Miguel, no quiero ni que se merezca ni que deba llevarlo yo a esos extremos, porque al final los entrenadores podemos tener ideas ya preconcebidas de cuando uno llega a algún lugar nuevo, y a mí no me gusta tener ideas preconcebidas. Me gusta partir de cero, a partir de lo que veo tener, bueno, partir de cero en el entrenamiento. No voy a partir de cero en cuanto a lo que he visto durante la temporada, lógicamente, al Getafe. Pero no. Nos hemos dedicado palabras personales y de mucho respeto. Nos conocemos, no sé, desde el año 84 que los dos debutamos en Primera División. Han pasado, ¿cuántos son? Casi 40 años. Y que estamos entre el campo de juego y banquillos. Son muchos años y hay un respeto mutuo y un cariño mutuo.
Ha dicho el presidente textualmente que hay que ganar y dejarse de rollos en campechano y que espera que antes de Navidad el equipo esté en el lugar que le corresponde. ¿Eso te mete presión?
No, la presión está inmersa y es innata del deporte, ya no solo del fútbol, de cualquier deporte. O sea, todos entrenamos y todos nos preparamos para ganar. No se concibe la idea de prepararse para perder, convertirse en un perdedor y no tener la necesaria ambición o pasión por lo que uno hace. No se concibe, yo no lo concibo. Y lo que entiendo es que sí, va ligada a nuestro trabajo. Pero hay formas de tratar la presión, eso sí que ahí podemos modificarla unos u otros entrenadores o unos u otros profesionales de cualquier deporte. Y a mí me gusta, yo creo que los años me dan la suficiente experiencia como para saber manejarla.
Oye, ¿qué Getafe quieres a partir del primer partido contra el Levante? ¿Qué tipo de Getafe vamos a ver? ¿Un equipo aguerrido, un equipo de posesión, un equipo agresivo? ¿Qué tipo de equipo quieres?
Voy a conocer primero del todo, voy a hacerme la idea del todo de los jugadores que tengo. Insisto, solo tengo los análisis que yo pueda hacer de este equipo desde el momento que me han dicho que tengo que puedo ser su entrenador. Lo que he hecho es ponerme manos a la obra y hacer un reconocimiento exhaustivo de todo lo que ha pasado en cada partido. Y nosotros queremos... Quien me conoce a mí, me conocéis todos de muchos años, sabéis lo que propongo. Me gusta que los equipos sean bloques duros, bloques recios, que sean defensivamente tengan clara cuáles son sus señas de identidad, que las transiciones las tengamos dominadas. Me gusta llegar al área de una forma rápida y de alguna forma... que las áreas estén protegidas, tanto por un lado porque la defendamos bien y porque la otra seamos capaz de cargarlas lo necesario como para llegar al gol. Por lo tanto, es un mensaje simple que necesita el equipo, no necesita grandes parrafadas, necesitan mensajes simples ahora mismo, sin que la sutileza de cualquier jugador la vayamos a prohibir.
Y acabo, Quique, ¿tenías mono de banquillo? ¿Estabas ya que te subías por las paredes en casa?
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Tenía muchas ganas de entrenar y al mismo tiempo tenía muchas ganas de estar con mis hijos. O sea, por lo tanto, se da la situación que tengo la suerte de estar en el Getafe, en mi casa, en la élite y con mis hijos disfrutando de su padre, por lo tanto, y yo disfrutando de mis hijos. Por lo tanto, es una situación muy especial.
Quique, sabes que tenemos mucho cariño aquí en Onda Madrid, así que desde el partido de la una, pues te deseamos lo mejor, la mejor de las suertes y que esto se reflote lo antes posible, ¿vale?
Os lo agradezco mucho, gracias.
Un abrazo fuerte.
También le brillan los ojos, ¿eh? También, a Quique, ¿no? Sánchez Flores. Si ayer vio a tres jugadores con los ojos brillantes, a Quique también le brillan los ojos.
Pues muchísimas gracias. Pues esto es lo que ha dicho Quique. Ahora queremos saber, Bonilla, qué ha dicho el presidente en esa rueda de prensa.
Pues lo vamos a escuchar en unos instantes, porque el presidente también ha tenido palabras amables, como no, con Quique Sánchez Flores, con el que no acabó del todo bien en el 2015, pero que todo se ha recuperado en pos y por el bien del Getafe.
Bueno, porque buscaba no un cambio radical, sino un cambio que se notara lo menos posible, y si era posible uno de que conociera la casa, y sobre todo personalmente, porque yo no soy fácil de del día a día, es decir, y Quique ya lo conozco, aunque la segunda vez se enfadó y salió corriendo, es decir, pero se le pasó a los 10 minutos. Y pensaba que Quique era el hombre. Yo he tenido contacto con él porque ha tenido a los niños aquí en la cantera y tal, y le he visto de tarde en tarde, hemos hablado por teléfono, igual que hablo con Bernardo Schuster o con Laudro, es decir, o hablaba con Mischer, es decir, entonces, bueno, hay gente que ha estado en la casa y que les estoy agradecido, y que no me importa cuando lo necesito el llamarle, porque sé que me van a tender la mano cualquiera. Y pensé que el cambio de Mischer, que me ha costado mucho, porque por mi forma de ser me cuesta, pero que Quique podía ser el hombre ideal, sobre todo conociendo la plantilla que tenemos. Y bueno, yo espero que así sea y que no me vuelva a equivocar.
Portada de este espacio de la selección española, segundo protagonista Quique Sánchez Flores, tercero Pau Gasol. Ayer por la tarde en el Liceo de Barcelona, Pau Gasol dijo basta. Tras 23 años de una carrera repleta de éxitos, tras abrir vías que parecían imposibles allá por el año 2000, tales como que un español fuera estrella de la NBA o pudiera ganar anillos, tras superar momentos de gran dificultad a causa de las lesiones, tras dejar la imagen de un líder tan educado y respetuoso como ambicioso, tras todo eso, Pau se marcha con una opinión unánime, a favor. Se nos va una de las grandes leyendas del deporte español, un personaje irrepetible. Pau cerró su carrera con un sencillo pero emotivo acto, Quique.
Sí, eso es, como tú bien decías, en el Liceo de Barcelona, acompañado de, bueno, pues de sus seres queridos, de sus amigos, en un acto austero, estuvo él hablando, luego pusieron un vídeo, luego estuvo incluso 20 minutos respondiendo las preguntas de la prensa. Un deportista sin igual, 3 medallas olímpicas, un mundial, 7 podios en Eurobasket, 2 anillos, 3 ligas ACBs. Yo creo que no hay duda, es el mejor baloncestista de toda la historia, uno de los mejores deportistas españoles también de toda la historia. Bueno, pues de hecho incluso después jugó el FC Barcelona en el Palau frente al Zaragoza en el minuto 16, o lo que es lo mismo, a falta de 4 minutos para llegar al descanso, se interrumpió momentáneamente el partido, se le rindió un sentidísimo homenaje. Incluso se habla de que se va a retirar la camiseta número 16 de Los Ángeles Lakers en el Staples Center, algo que hay muchísimos jugadores que no han conseguido y que Gasol ha calado hondo no solo en España, sino a nivel internacional.
Pau, dominador del escenario, de la situación, acompañado, como decía Quique, de muchas de las personas más importantes de su vida, dejó estas sentencias.
Hoy estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión meditada. Llevo años preparándome para este momento. Nunca se puede, yo creo, estar lo suficientemente preparado para ello. El precio de la grandeza es la responsabilidad. A mí mucha gente dice, qué grande eres, qué grande eres. Bueno, he intentado ser lo mejor posible. Juan Montes también, por haber creído en mí. Yo cuando ya era junior, y cuando éramos juniors, pues yo ya, pues eso, se te sube un poquito la película y te crees muy bueno, etc. Y Juan me enseñó un poco el tema de la humildad. Como luego más tarde también pues he tenido entrenadores como Phil Jackson y Greg Popovich, que han sido grandes entrenadores, enfatizaban mucho la importancia de leer, de cultivarse, de preocuparse por otras cosas, ¿no? De tener perspectiva al final en la vida. Realmente si asumes ese rol, ¿no? de líder, pues tienes que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante, que es devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí. Quería hacer una mención también especial al compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor, así que gracias, Kobe.
Uno de los mayores éxitos de Pau fue el Campeonato del Mundo logrado en Japón en 2006. Su entrenador era entonces Pepu Hernández, que ya nos escucha a esta hora de la tarde. Pepu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Encantado de hablar con vosotros.
Oye, en lo deportivo, en lo emocional, tengo hoy un cierto sentimiento de orfandad porque Pau nos ha hecho disfrutar tanto que va a costar acostumbrarse a que ya no lo veremos más de corto. ¿Te ocurre a ti también?
Sí, me ocurre. Sí, sí, es cierto. Pero como hay una faceta también extraordinaria de Pau que yo creo que ha sido resaltada en todo momento, que es el legado que deja, los valores que transmite, la forma de actuar, la forma de ser, pues también fuera de la cancha es magnífico, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a tenerle también muy presente fuera de la cancha, aunque no lo vemos jugar más.
Del tiempo que compartiste con él, ¿qué imagen tienes grabada que lo explique, que lo resuma? Una que quieras compartir con nosotros.
Bueno, sobre todo su mejor fundamento. Fíjate que tiene buenos fundamentos técnicos, ¿no? Y que domina las dos manos y que, bueno, tiene su físico, su altura. Su fundamento principal, su máxima de habilidad es la inteligencia. Entonces es muy fácil hablar con él, muy sencillo proponer cosas porque inmediatamente las entiende y las admite, y lo ha demostrado durante toda su carrera. Incluso cuando era junior, él era capaz de traducir los mensajes de algunos entrenadores que no eran fácilmente entendibles para el resto de los jugadores, y él lo ha hecho también, como habéis mencionado, con Phil Jackson, que él lo ha mencionado, sobre todo cuando era capaz de entender el juego de una manera muy especial y que a otros les costaba dos temporadas o más entender un sistema. Pau en dos semanas lo hizo en Lakers, ¿no? Y realmente pues es una gran ayuda para entrenadores, y lo fue también para mí, sin ninguna duda, en aquel Mundial.
Oye, Pau ha firmado una carrera sin una sola polémica. Casi todos los grandes deportistas han tenido un desliz, un momento en el que la tensión les pudo. Él no, siempre educado, respetuoso, reflexivo, una carrera impoluta, Pepo. Eso es muy difícil, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que es uno de los máximos ejemplos que tenemos, ¿no? De esa capacidad no solamente de liderar, sino de compartir liderazgos y de ser capaz de entender que si tú haces mejor a tu equipo te hace mejor a ti, ¿no? Y eso es una cuestión que ha tenido muy clara siempre, ¿no? Él ha sabido comportarse, y yo creo que es un hombre, y ayer lo mencionaba también, es como una especie de hombre de consensos. Todo el mundo está de acuerdo que Pau, independientemente de que pueda tener más aficionados en Madrid o en Barcelona, pues es el típico hombre que les gusta a todos, ¿no? Y como muchas veces hemos dicho también en la sociedad, a mí me gustaba mucho aquella frase que me dijo una vez una señora cuando me dice: mira, a mí no me gusta el baloncesto, no me gusta el deporte, pero qué majos son sus chicos, qué bien se han comportado, ¿no? Pues Pau se ha comportado de una manera extraordinaria dentro y fuera de la cancha, y yo creo que esos son unos valores que van a dejar, y sobre todo que nos va a dejar en la memoria, sobre todo el comportamiento. Posiblemente nos olvidemos de los títulos que haya ganado, de las medallas o de los anillos o de los récords que haya conseguido, pero nos acordaremos siempre de cómo se ha comportado dentro y fuera de la cancha.
¿Podemos tardar décadas en tener un nuevo Pau, si es que alguna vez volvemos a tener un jugador de esta dimensión, Pepu?
Bueno, yo creo que el deporte es evolución, y el deporte es superar todos los récords anteriores, y es probable que haya alguien que se pueda parecer. Igual no podemos pretender tener jugadores como Pau. Sí podemos tener, y sobre todo por el legado extraordinario que nos deja, de que haya jugadores en el futuro que quieran comportarse como él. Podrán tener otras habilidades técnicas, podrán tener otras cualidades físicas, pero es bueno que aprendan, ¿no? Lo mismo que Pau recibió un legado de los anteriores jugadores de españoles, de la selección nacional, y cogió ese legado y lo engrandeció y lo multiplicó y nos deja un gran legado, pues yo creo que ese ejemplo es fantástico también para las nuevas y futuras generaciones.
¿Para ti estamos ante uno de los tres mejores deportistas de la historia de nuestro país?
Sí, yo no sería capaz de hacer un listado, ¿no? Pero para mí, lógicamente, en lo emotivo, en lo personal, está en el número uno. Pero, por supuesto, y afortunadamente, tenemos otros ejemplos extraordinarios, ¿no? Como el de Rafa Nadal. Siempre he dicho que, bueno, que no me preocupan tanto los resultados y los éxitos, en forma de medalla, de títulos, de récords, y sí el ejemplo que dejan, ¿no? Y yo creo que tenemos afortunadamente en España muchos deportistas que son capaces de dejarnos un extraordinario legado.
Pues es Pepu Hernández, que le conoce de sobra, le conoce de primera mano. Fue campeón del mundo con él en Saitama, en Japón, en 2006, en el mayor éxito deportivo de su carrera, junto, lógicamente, con los dos anillos de la NBA y las medallas olímpicas, que son muy complicadas. Una plata con Estados Unidos prácticamente equivale a un oro. Pepu, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Seguimos en este partido de la una. Vamos con Mbappé, sí, hay gente que le cansa que hablemos de Mbappé, ya lo sé, hay gente que le encanta que hablemos de Mbappé, los madridistas que le ven un poquito más cerca después de sus últimas palabras. Bueno, ayer por fin se emitió esa hora de entrevista en Radio Monte Carlo, de modo que pudimos escuchar al completo lo que dijo Mbappé, Kylian Mbappé, el futbolista del Paris Saint-Germain, en torno especialmente a su futuro, que es ahora lo que más nos interesa. ¿Y qué conclusiones sacas, Carlos?
Bueno, sí, como tú dices, en la hora de entrevista más o menos vino a reproducir las mismas ideas, sensaciones, sentimientos, opiniones que en la del equipo, básicamente. Pero bueno, sí es verdad que algo más dijo en torno al tema del futuro y sobre todo a la llegada de la oferta del Real Madrid en el mes de agosto, que según él fue un poco tarde. Vamos a escucharle hablar sobre su futuro. La verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana. ¿Tú pensabas que Messi ficharía por el Paris Saint-Germain? No, no. ¿Vas a decidir si renuevas dependiendo de cómo vaya la temporada? No quiero hablar sobre esto con todo el mundo durante la temporada. Puede ser agotador para todos. Creo que este año podemos hacer cosas extraordinarias y no quiero molestar a todos con este tema. Sí, la oferta del Real Madrid llegó tarde, pero ya les dije a finales de julio que quería marcharme.
Con lo cual, está claro que Mbappé ratifica que ya a finales de julio se transmitió su intención de marcharse del club, pero deja el futuro abierto, porque este es un tipo muy inteligente. Ya nos lo decía Jean-Louis Touga ayer, es un tipo muy inteligente. Sabe que de aquí al mes de junio pueden pasar muchas cosas. Él lo tiene en la mano, pero obviamente va a haber presión. Hay una situación de muchos meses en el Paris Saint-Germain, aunque a mí me da la impresión de que él tiene claro que va a acabar en el Madrid, ¿no?
No, y sobre todo, más allá de que pueda cambiar esa idea que tiene de firmar, que yo creo que no, por el Real Madrid, lo que tiene que hacer, y creo que es lo que está haciendo con estas declaraciones, como tú dices, es listo, inteligente, él tiene que jugar en 10 días en el Parque de los Príncipes, claro, seguramente, y el mes que viene, y el otro, y así hasta el junio, con lo cual, incluso en el caso en el que el Real Madrid le pueda ya firmar un precontrato en enero, que ya sería libre para hacerlo, yo creo que eso no se va a revelar, creo que eso no se va a conocer hasta que no termine la temporada por el propio interés del futbolista, que seguro que va a querer mantenerlo absolutamente en secreto precisamente para evitar esa hostilidad de la afición parisina.
Bueno, y al margen de lo que ha dicho el propio Kylian Mbappé, que mañana, por cierto, estará en el Francia-Bélgica, en la segunda semifinal de la Liga de las Naciones, ayer hubo una contestación realmente subida de tono de Leonardo, sí, después de lo que por la mañana dijo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Pero antes, si quieres, podemos escuchar a Varane.
Ah, bien, bien, sí, perdona.
Teníamos aquí también unas palabras de Varane sobre Mbappé, acerca del...
Que está con él en la selección, claro.
Sí, que está con él en la selección. Bueno, más o menos vino a decir que él sabe lo que quiere, aunque no quiso revelarlo, no que lo sepa Varane, pero sí que lo tiene clarísimo el propio futbolista del Paris Saint-Germain.
Por Kylian, simplement, c'est son avenir.
Sobre Kylian es su futuro, él es quien decide, tiene la madurez junto a su familia para elegir. Ya sea que se quede o que se vaya, él ya lo sabe. Creo que tiene los pies en la tierra y sabe claramente lo que quiere. No es mi papel asesorarle o tomar una decisión por él. Lo sabe muy bien por sí mismo.
Y todos intuimos que esa decisión que tiene muy pensada, decía Jean-Louis Touga ayer, el periodista de Radio Monte Carlo, que obviamente no es una persona impulsiva, sino que piensa muy bien sus decisiones, y esta es una decisión que ha tomado hace tiempo. Y también ha hablado Mauricio Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, al respecto de la situación de Mbappé, ¿no?
Sí, en una entrevista con Jorge Valdano, ese espacio de entrevistas reflexivas, pausadas, con tiempo, Valdano le ha preguntado un poco, sobre todo por la situación en ese mercado veraniego en la que se hablaba mucho de su salida, y bueno, más o menos lo que ha venido a transmitir Pochettino es que en ningún caso tuvo dudas, porque a él desde el club siempre le transmitieron que Mbappé no se vendía.
Yo veía muy, muy firme al club, a nuestro presidente y a Leonardo, veía muy, muy claro que la idea era que continúe con nosotros, y también veía muy tranquilo a Kylian. Entonces, teniendo esa información interna, aunque algunos han querido muchas veces poner... Pochettino está nervioso, o se le nota que no sé qué, que duda en alguna rueda de prensa. Siempre estuvimos tranquilos, sabiendo que el club tenía la idea clara y el jugador respetuoso.
Situación contractual.
Gran profesional y muy, muy respetuoso.
Y ahora sí, te decía antes, Carlos, que después de lo que presuntamente dijo Florentino ayer en el debate, a partir del 1 de enero esto se solucionará, luego él quiso matizarlo, salió Leonardo a la palestra con unas duras declaraciones en el equipo, el director deportivo del PSG.
Sí, de hecho, Florentino quiso matizarlas luego también en Radio Monte Carlo, diciendo que lo que quería expresar realmente, que se habían malinterpretado sus palabras, es que bueno, que a principio de año habría noticias, pero siempre en función de lo que el PSG decidiera, porque ellos tienen buenas relaciones con el PSG, pero sí, la verdad que, no sé, Leonardo desencadenado, podemos decir. Estas nuevas palabras son solamente una continuidad en la falta de respeto hacia el PSG y hacia Kylian. En la misma semana, un jugador del Real Madrid, refiriéndose a Benzema, el entrenador y ahora el presidente, hablan de Kylian como si ya fuera uno de ellos. Esto tiene que parar, es una falta de respeto que no se puede tolerar. El mercado ya se ha cerrado y hay que decirle al Real Madrid que no puede seguir así. Queremos mantener la relación con Kylian y el club entiende perfectamente que esta relación podrá continuar.
La verdad que te aseguro que a 6 de octubre no pensaba que estaríamos hablando de esto, después de cerrarse el mercado de verano el 31 de agosto.
Yo creo que a todo lo que nos ha descolocado un poco es, bueno, las entrevistas
de Mbappé. Todo viene a raíz de eso, claro.
Y de la revelación de todo lo que ocurrió desde su punto de vista. Probablemente no ha sentado bien tampoco esto al PSG, ni al propio Leonardo, ni seguro que tampoco al Khelaifi, pero el jugador ha entendido que era el momento de hablar y lo ha hecho.
Bueno, y un último punto en torno a los blancos. ¿Qué pasa con Casemiro, que está en Madrid, que no está con la selección brasileña?
Y que se va a quedar aquí en Madrid porque está con una infección bucal importante, de hecho está con fiebre, está con bastante dolor y le han aconsejado los doctores, bueno, de momento reposo absoluto durante 5 días, eso le deja aquí en Madrid mínimo, y esperemos que solo sea eso, hasta prácticamente el lunes, con lo cual ya si viaja sería muy precipitado, podría jugar igual el último partido, que es en la madrugada del jueves al viernes, pero vamos, a día de hoy lo que nos dicen es que Casemiro está descartado para jugar con Brasil y que se queda en Madrid recuperándose de ese problema, que es menor, pero que le tiene bastante fastidiado.
Esta es la última hora del Real Madrid, vamos con el Atlético. Y ha trabajado esta mañana con lo que le queda a Simeone, que no es demasiado, porque tiene 10 futbolistas con las diferentes selecciones. Bonilla, ¿no?
Sí, así es. Bajo mínimo se entrena el técnico argentino del Atlético de Madrid. Hoy lo ha hecho con todos los disponibles, a excepción de Xavi, Llorente y Cuña, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Lo están haciendo al margen del plantel, evidentemente. Sí se ha unido al grupo Lemar. Recordemos que en el día de ayer Lemar tuvo trabajo específico al margen del resto de compañeros. Pues hoy el futbolista francés ha vuelto a estar con los que son sus compañeros. Aproximadamente otros 7. No creas que hay muchos más a disposición del técnico argentino.
Fíjate cómo cambia la vida, Bonilla, que hoy hablaban en Marca de la posibilidad de renovar a Lemar, que está pensándolo el club, con lo que ha pasado este chico aquí, que ha estado más fuera que dentro durante mucho tiempo, ¿eh?
Sí, hace apenas una temporada y media, pues prácticamente nadie daba un duro por la continuidad de Tomás Lemar en el Atlético de Madrid, pero su evolución, sus partidos y el saberse que es un hombre importante ahora para Diego Pablo Simeone le han hecho subir el caché y quién sabe si el Atlético de Madrid se va a replantear. Hombre, no creo que inmediatamente, pero sí en un corto plazo de tiempo, el poder ampliar el contrato del futbolista galo.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Barça. Se esperaba con expectación la rueda de prensa de Ferran Reverter, el jefe ejecutivo del Barcelona, portavoz hoy ante la situación económica, auditoría, lo que llaman allí la due diligence, datos terroríficos de la situación económica del club culé, Quique.
Sí, más de una hora de comparecencia en el Auditori 1899 del Camp Nou. Datos muy farragosos, pero bueno, vamos a intentar resumirlo para que todo el mundo lo pueda entender. Datos como que, por ejemplo, en 4 jugadores se gastaron un total entre fichaje y ficha 1.400 millones de euros, teniendo a 3 de los 5 jugadores más caros de toda la historia. Jugadores veteranos con contratos altos, lo que impedía que pudieran salir gente de la cantera. Ha reconocido que en todos los equipos se dan comisiones, en torno al 5-10%. Bueno, pues el Barcelona las llegó a dar del 33%, yo no sé hasta qué punto eso puede resultar legal. Ha reconocido también que el COVID ha causado cierta mella, como en todos los clubes. Y lo más interesante para mí, falta de planificación financiera. Ha reconocido, vamos a escuchar a Ferran Reverter, que cuando se fichaba la gente no se sabía si había o no dinero para poder acometer el fichaje.
Nosotros tenemos la sensación de que cuando fichábamos jugadores no se planificaba si se podían pagar.
Hi ha un cas, és el cas Griezmann.
Està el caso de Griezmann.
Que la mateixa nit quan es decideix fitxar...
La misma noche que se fitxa a Griezmann...
Bueno, se n'adonen que, clar, que no tenim diners.
Se percaten de que no hay dinero para ficharlo.
Doncs anem a buscar aquella...
Y deprisa y corriendo, esa misma noche. Vamos a buscar un fondo, 85 millones.
Improvisación total.
Deprisa y corriendo, vamos a buscar 85 millones. Decía que se lo pedían a la Caixa, si la Caixa no se lo daba buscaban al Santander, si no buscaban a otro. Bueno, falta de planificación total y absoluta. Habla también de que, claro, cuando no había dinero se pedía un crédito, esos créditos tienen un coste de apertura, tienen unos intereses y que nunca se sometían en la asamblea. No se daban a conocer a los socios. Y luego un tema curioso. Bueno, ya se sabía, el 108% del presupuesto del Barça se gastaba solo en la masa salarial de los jugadores. Está trabajando el Barcelona en intentar reducirlo en torno al 68%, pero han dicho que tiene que bajar del 60% para poder acometer el Espai Barça, la renovación de todo el complejo del Camp Nou.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Tremendo lo del Barça. Vamos al Corcón. Situación preocupante en la del Alcorcón, colista en segunda, 3 puntos sobre 24 posibles, 7 derrotas en 8 partidos, las dos últimas con el nuevo entrenador Jorge Romero. Hay malestar entre la afición, malestar que ya quedó bien patente durante el último partido jugado en casa, el pasado sábado contra la Real Sociedad B, partido que acabó con una dolorosa derrota por 1-4. Nos escucha Luis Muñoz, que es el presidente de la Peña Lateral Amarillo y que hoy nos sirve de portavoz de la Federación de Peñas del club. Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, de 0 a 10, ¿cuál es el nivel de preocupación ahora mismo entre las peñas del Alcorcón?
Bueno, pues bastante alto, de verdad. Estaremos en torno al 9, ¿no? Porque siempre hay esperanza de que se corrija lo deportivo. Pero en este momento ya no preocupa solo lo deportivo, sino también lo institucional. Hay muchas cosas que faltan, desgraciadamente.
¿Cómo cuáles?
Tú has entrevistado a Emilio Vaca, ¿tú lo has escuchado?
Hemos pedido al club poder hablar con algún portavoz y de momento han dicho que guardan silencio, que más adelante hablarán, así que no tenemos respuesta por parte del Alcorcón.
Bien, pues entonces estáis en nuestra misma liga, más o menos, no sabemos nada, también... ya te hablo como aficionado, ¿vale? Uh-huh. No te estoy hablando como Federación de Peñas, porque todos los aficionados tienen derecho a saber qué está pasando. Ya no solo por el problema que estamos viviendo, que nos han hecho mucho daño, porque ha sido como rajar el alma de Alcorcón con el tema Anquela, que eso es lo deportivo. Bien, lo deportivo todos sabemos cómo está, que tiene muy mala pinta. Pero luego, en cuanto a lo institucional, pues vemos que no pasa nada. O sea, de repente... estamos en esta situación y lo único que hemos visto por el club es el anuncio de un acuerdo de entradas con el Burgos. Viendo cómo estuvo el otro día, el día con la Real Sociedad, estuvimos fuera, protestando los primeros 10 minutos fuera del campo, luego entras al campo y te encuentras que ya vas perdiendo.
Sí.
Y dices, ¿qué está pasando? O sea, es que ya directamente con un equipo de tu supuesta liga sales perdiendo 0-1.
Ya en su momento emitisteis una nota en apoyo de Anquela, ahora acabas de decir que fue como rajar el alma del Alcorcón. Eso os ha dolido mucho, sobre todo la manera que se ha producido, ¿no? Que ha sido muy prematura.
Sí, claro. Y luego, bueno, por ejemplo, a mí especialmente, que la Peña Amarillo siempre, antes de formar la propia peña, ya nos uníamos alrededor de una pancarta que hizo un compañero, que es la de hasta el último momento del último partido, que era una frase que él decía mucho cuando llegó en segunda vez. Pues claro, estamos un poco desangelados porque fue un rayo de luz cuando vino, obró un milagro, porque el año pasado fue un milagro. De hecho, estamos disfrutando de segunda división este año, bueno, disfrutando. Estamos en segunda división este año, sufriéndola, en vez de disfrutarla, gracias a él otra vez. El año pasado fue un nuevo ascenso del Alcorcón, porque estábamos directamente descendidos cuando llegó. O sea, era muy difícil remontar aquello.
Sí, decías
ahora,
que...
decías claro, contamos que se va de la forma que se ha ido. Yo jamás he visto tan enfadado al míster como en esta ocasión. Y se le ve, pues está como nosotros, está muy dolido en el alma, pero bueno, esa página ya hay que pasarla. Nos ha venido un montón, yo lo considero una afrenta, porque no vamos a comparar con otros entrenadores, los márgenes, tal, eso lo ha visto ya todo el mundo. No hay que incidir más en esas heridas. Y ahora hay que ver el desorden que se ha organizado, porque lo normal, lo que dicen siempre, ¿no? Se cambia de entrenador, se mejoran resultados, bueno, pues vamos de goleada en goleada. Entonces, a ver qué plan hay para...
Hubo gritos el otro día, ¿no?, de directiva de dimisión en contra del director deportivo. Estáis totalmente en desacuerdo cómo lo están llevando, ¿no?
Sí, claro, claramente.
¿Y pensáis que todavía se puede sacar esto adelante, que hay plantilla para sacar esto adelante?
A ver, pues es como siempre, ya no solo ver tu plantilla, sino también el ver el resto de la categoría. Entonces sí que puedes localizar varios equipos que están a tu nivel, y esos partidos hay que ganarlos, como era el otro día de la Real Sociedad, y te ha salido goleado. Tal vez el próximo que viene es el Burgos, que tal vez sea también de nuestra liga, ¿no? Acaban de regresar al fútbol profesional. Y nos vamos a encontrar, pues, que en el campo posiblemente hay una animación tremenda del Burgos, porque es normal, la gente va a venir a ver a su equipo a Madrid, a aprovechar un puente magnífico en nuestra comunidad. Y de paso, pues encima, vienen con la ilusión de decir, pues nos vamos a estos, como son de Burgos, nos van a dar morcilla, pero bien. Entonces, claro, yo no sé si va a dar tiempo a corregir esto, porque claro, son partidos que tienen que ser tuyos. Y nos vamos a encontrar, pues eso, que con el ambiente que se ha generado, la gente está muy disolucionada, ¿vale? Nosotros con nuestro plan de protestas en el campo, luego otra gente que directamente aboga por no ir, gente que va pero que no tiene ninguna gana de animar al equipo, porque se ven las caras. Yo lo de las caras que veo son de derrota, que la verdad es que teníamos el año pasado, hasta que llegó Ankela. Que ahí se vislumbró un poquito de... pues eso, de esperanza, y nos pusimos a remar todos en la misma dirección.
Pues ojalá que esto vaya para arriba, porque efectivamente hace falta reaccionar cuanto antes. Es muy larga la segunda, pero tampoco conviene ceder demasiado terreno. Luis Muñoz, presidente de la Peña Lateral Amarillo, Federación de Peñas del Alcorcón. Que vaya para arriba esto, ¿vale?
Pues nada, muchas gracias, y muchas gracias por darnos voz a la afición, que como bien dice Tebas, somos los dueños del fútbol, pero que luego a la hora de verdad, los dueños del fútbol, que son los propietarios, a veces ni los conocemos, como es el caso de nuestro querido Ibrahim Bravo, que a ver si le ponemos cara en persona alguna vez.
Gracias, Luis.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y acabamos con la Liga de Campeones Femenina. Hoy juega el Real Madrid en Ucrania. Necesita levantar cabeza el Real Madrid porque viene de una muy mala racha en Liga, Laura.
Pues sí, se estrena además en la Liga de Campeones 7-4 ante el Kharkiv de Ucrania. Y decía, es un momento delicado porque solo ha sumado un punto de 15 posibles en la Liga. No sabe lo que es todavía el equipo de David Aznar ganar en la competición casera. Además, muchas bajas, sobre todo en delantera, Estera, Gianni, Cardona, también a Villeira y Casey en el centro del campo, así que bueno, veremos a ver, rival a priori asequible, es el campeón de la liga ucraniana y viene de golear sus dos últimos partidos, 7-0 y 8-0. Opiniones del entrenador cuestionado David Aznar.
Está claro que para pasar esta fase de grupos tenemos que ser competitivos en todos los campos. Jugar en casa siempre es una ventaja, ¿no?, para el equipo que juega de local, pero venimos con la ilusión y con las ganas de hacer un buen partido, como lo hicimos en Manchester, y poder pasar o poder ganar este partido y seguir conseguir los primeros tres puntos en esta fase de grupo.
A las 9 el otro partido de este grupo, primera jornada, Breidablik Paris Saint-Germain, y ayer el Barcelona ganó 4-1 al Arsenal.
Gracias, Laura.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con David Junquera, y recordad, esta tarde doble cita con el deporte en Onda Madrid, 7:30 de la tarde en el enfoque con Rodrigo de Pablo, 30 minutos de información, 8:30 en el partido de la Onda, transmisión del encuentro de la selección española en Milán contra Italia. Volvemos mañana a la una. Hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.